At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
It was like a transparent kind of like meat, like a lobster or a shrimp. And it had the texture of it. Like, the soft firmness of it.
Had us over for dinner. I believe we ate it.
El caso de Kelly Cochran. Hola a todos, mi nombre es Andreina y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Jason Tad Cochran nació el 4 de agosto de 1978 en la pequeña ciudad de Merrillville, aproximadamente a una hora de Chicago, en el estado estadounidense de Indiana. Fue uno de los 3 hijos de Chester y Mary Cochran. Sus hermanos se llamaban Chet y Michelle. En la misma localidad nació Kelly Marie Gaboyan, unos pocos años después que Jason, el 5 de junio de 1982. Hija de Melanie y Tim Gaboyan, Kelly tenía 3 hermanos, Cotton, Garrett y Tamara. Jason y Kelly habitaban en casas vecinas y se convirtieron en novios en la escuela secundaria. De hecho, estaban tan enamorados el uno del otro que se casaron justo después de que Kelly se graduara en 2002. En su noche de bodas, Kelly y Jason juraron que, si alguno de ellos era atrapado haciendo trampa, el infiel tendría que asesinar al amante que se interpuso entre ellos. Posteriormente, ambos asistieron a la Universidad de Purdue. Él era un ávido pescador y amaba el aire libre. Luego, comenzaron su propio negocio, un servicio de instalación, reparación y limpieza de piscinas. La suya era una pareja extraña, pero parecían amarse genuinamente. Sin embargo, tras 10 años de un exigente trabajo desde el punto de vista corporal, la espalda de Jason cedió y ya no pudo realizar sus labores. A menudo sufría un dolor insoportable. Durante algunas temporadas, ni siquiera podía moverse o mantener relaciones sexuales. La ansiedad y la depresión fueron apoderándose de él. Incluso llegó a manifestar ideas suicidas. Kelly se hizo cargo del hogar y de pagar prácticamente todas las facturas. Mientras tanto, Jason se distraía con videojuegos en línea. Su compañero y amigo, Walt Ammerman, lo acompañaba en esas partidas. Ciertamente, Jason era un tipo bastante solitario, pero sabía que contaba con Walt. En 2013, los esposos decidieron que necesitaban un cambio y se mudaron a la ciudad de Iron River, en el estado de Michigan. En parte, la idea era que Jason pudiera obtener marihuana legal para así aliviar sus dolores físicos. En efecto, así ocurrió. Una vez que la obtuvo, la dolencia cedió un poco. Se instalaron en una vivienda en Old Caspian, una antigua comunidad minera que había visto días mejores. En cuanto a Kelly, a sus 33 años, consiguió trabajo como ensambladora eléctrica en una empresa que fabricaba piezas para barcos, Oldenburg Group. Allí conoció a Christopher Regan. De 53 años, Christopher creció en la ciudad de Detroit y luego se unió a la Fuerza Aérea. En la década de los 80, fue destinado a la base de la Fuerza Aérea K.I. Sawyer, en la cercana Marquette, donde conoció a Terry O'Donnell, una maestra de escuela de Iron River, y se hicieron amigos. Décadas después, y tras dejar el servicio militar, Christopher se instaló en Traverse City, también en Michigan. Y entonces, gracias a la magia de Facebook, Terry y él se reconectaron. Ambos estaban divorciados y comenzaron una relación a larga distancia. Al tiempo, el asunto se volvió muy serio. Terry le comentó que quería pasar el resto de su vida con él. En respuesta, Christopher optó por mudarse a Iron River. Una vez allí, los padres de Terry se convirtieron en los caseros de Christopher. Sin embargo, el noviazgo de Terry y Christopher no funcionó del todo, por lo que decidieron separarse y continuar como amigos. Entretanto, el día a día en la empresa les reveló a Kelly y a Christopher que a pesar de la diferencia de edad de 20 años, tenían mucho en común. Ambos eran forasteros, extrovertidos y sociables. Además, en sus cada vez más frecuentes descansos juntos, ella descubrió que él era un hombre inteligente y agudo. Amaba la vida, le encantaba el senderismo y el aire libre. Era enérgico y siempre quería hacer algo nuevo y aprender más. De hecho, fue ese interés por mejorar lo que lo condujo a retomar sus estudios, solo para poder ser un mejor gerente en su trabajo. Su desempeño en Oldenburg Group le había valido un veloz ascenso. Y aunque Kelly ya había tenido amoríos secretos con otros colegas del lugar, Christopher le resultaba irresistible. Alrededor del verano de 2014, Christopher tomó la iniciativa e invitó a Kelly a su apartamento para tener relaciones sexuales. Entonces, la chispa entre ellos empezó a hacerse notoria entre sus compañeros de trabajo. Comenzaron los comentarios en voz baja, hasta que el rumor de la aventura se extendió por la pequeña comunidad. Cuando Christopher se enteró, experimentó un gran desagrado. Era un hombre reservado y no quería que nadie supiera de sus asuntos. Por la misma época, él recibió una oferta de empleo en Asheville, Carolina del Norte. No le tomó demasiado darse cuenta de que era bastante tentadora. La aceptó y comenzó a planear su mudanza. En paralelo, Jason descubrió que su esposa le estaba siendo infiel. Fue devastador. Se sintió consumido por los celos y le invadió un afán por controlar cada detalle de la vida de Kelly. En principio, se contentó con enviarle mensajes rogándole que no lo dejara por otro y afirmando que la amaba. Pero ella respondió con indiferencia y hastío. Nunca la había amado y, en cambio, había arruinado por completo su existencia. Se cree que, en aquel momento, Jason le recordó a Kelly su pacto de boda. A los ojos de él, esa era la única forma en que podían arreglar su matrimonio. Extrañamente, ella estuvo de acuerdo y juntos idearon un plan. En la mañana del 14 de octubre de 2014, Christopher le envió un mensaje de texto a Terry. Si bien su mudanza iba avanzada, ambos habían estado tratando de arreglar las cosas, al punto de imaginar planes para pasar juntos el Día de Acción de Gracias. Pero horas más tarde, Kelly le propuso a su amante una velada en casa, con la promesa de cena y un buen rato de intimidad. Alrededor de las 4 p.m., Christopher se detuvo en una estación de gasolina, compró combustible y pagó con su tarjeta bancaria. Fue registrado por las cámaras del circuito cerrado del lugar. Luego, a una hora no determinada de aquella misma noche, y en el apartamento de su amante, Christopher fue atrapado fatalmente con la guardia baja. Estaba en medio del coito cuando Jason emergió de las sombras para ejecutarlo a quemarropa con un rifle .22. En la casa de David y Todd Saylor, vecinos del matrimonio, el disparo fue escuchado por la abuela de ellos, Caroline Miatek. Caroline corrió a su ventana y vio un automóvil estacionado con las luces encendidas. En aquel momento, Kelly salió y Jason le dijo que debían apurarse. Cada uno subió a un auto, el de ellos y el de Christopher, y Caroline los vio marcharse. Posteriormente, la pareja abandonó el vehículo de Christopher en un estacionamiento en la periferia. Al cabo de unas horas y valiéndose de una sierra de mano eléctrica, Kelly y Jason desmembraron el cuerpo de su víctima y enterraron el cráneo en Pentoga Trail, un área boscosa recreativa. David y Todd escucharon aquellos ruidos extraños, pero cuando le preguntaron a Jason a qué se debían, él les dijo que no podía dormir y que había comenzado a trabajar en la escalera de casa. En cuanto al arma, la arrojaron en un pozo cercano. El 16 de octubre, dos días después, Jason se internó en un hospital psiquiátrico y allí permaneció menos de una semana. Al salir, él y Kelly invitaron a David, a Todd y a Caroline a su domicilio para agasajarlos con una gran barbacoa. Sirvieron carne que a los invitados les costó identificar, pero que comieron cortésmente.
Never invited us before in any kind of afternoon. And I mean, among the meat, like, there's like $150, $200 worth of meat just alone. When we found out the guy was gone, they were always wondering about that. What if they were that kind of people and actually did kill a guy and then butchered him up and had us over for dinner? I believe we ate him.
It was like a transparent kind of like meat, like a lobster or a shrimp. And it had the texture of it, like, you know, the soft firmness of it.
Después de no tener noticias de Christopher en 10 días, Terry denunció su desaparición al departamento de policía de Iron River. La jefa de policía local, Laura Friso, se presentó en el domicilio del hombre en compañía de Terry. Laura llevaba consigo una cámara corporal. Resultaba evidente que la casa de Christopher estaba completamente desordenada, lo que, según Terry, no era característico de él. Sus anteojos en el mostrador, medicamentos en el armario, platos sucios en el fregadero. Todo ese panorama daba la impresión de que había salido con la certeza de que volvería pronto. Terry también se encargó de demostrarle a la investigadora que él no se había llevado nada de sus pertenencias, que en ese entonces ya estaban empacadas. Además, comprobaron que su teléfono no estaba en el sitio. Más tarde ese día, la policía halló el automóvil de Christopher en las afueras de la ciudad. La agente Cindy Barrett estuvo a cargo del operativo y Terry la ayudó a identificar los objetos en el interior. La antigua novia temía que Christopher estuviera en el maletero del coche. En principio, se pensó que Christopher posiblemente se había perdido en el bosque, aunque no había mucha validez en la idea. Laura hizo que el auto fuera remolcado al laboratorio forense de la policía estatal para su procesamiento. Consiguieron órdenes judiciales para investigar sus comunicaciones desde su teléfono móvil, así como sus registros bancarios y las operaciones realizadas. Habiendo verificado que su última compra fue en la gasolinera, Laura revisó las imágenes del circuito cerrado y pudo ver que vestía jeans y una camiseta el día de su desaparición. Si bien en el maletero del auto no había nada, en el interior del vehículo se encontró una hoja de papel con una dirección. Al verificar ese dato, vieron que correspondía a la casa de Kelly y Jason. De inmediato, se determinó que Kelly fue una de las últimas personas en verlo con vida. Laura se acercó al comandante de la policía estatal y le dijo que no tenía suficiente personal para encargarse del caso y, por tanto, necesitaba ayuda. Tres detectives de la policía estatal de Michigan respondieron. Inmediatamente, los nuevos miembros del equipo consideraron que Terry era la principal sospechosa y, con base en ello, la interrogaron durante más de 2 horas, lo que enojó mucho a la exnovia de Christopher. Y si bien los agentes estaban a favor de hacerle una prueba de polígrafo, Laura no estuvo de acuerdo. Ella sí le creía. Aquel desacuerdo entre la policía estatal y la detective Laura fue el primero de varios. El siguiente paso fue ir hasta el domicilio de Kelly y Jason. Kelly se mostró amistosa, extrovertida y nada nerviosa. Dijo que la última vez que habló con Christopher fue el 14 o el 15 de octubre, y desde entonces había tratado de enviar mensajes de texto y llamar, siempre sin éxito. En contraste, la reacción de Jason fue muy distinta. Sin emociones, se mantuvo a un lado durante la visita. Aquello hizo sospechar a la policía. El asunto era que no tenían nada en qué basar su resquemor. Eso hasta que los colegas de Christopher les contaron a las autoridades sobre el rumoreado romance. Ese elemento le fue de gran utilidad a Laura, pues la condujo rápidamente a armar las piezas de la relación extramarital entre la mujer y Christopher. Correspondía entonces llevar a Kelly y a Jason a una entrevista formal. El 28 de octubre de 2014, Laura les pidió a Kelly y a Jason que fuesen a la comisaría para ser interrogados. Los entrevistaron por separado, Kelly primero. Ella fue amable y colaboró con la investigación. Cuando se le preguntó, admitió la aventura. Pero dijo que ella y Jason tenían una relación abierta y que a él no le importaba.
¿Did you have an intimate relationship?
Yes, we did.
Okay. And obviously your husband knows or doesn't know about that?
He knows.
Mm-hmm. Okay. And your husband didn't mind that this was going on or what?
I was open with him. Chris wasn't the only one I was seeing. He had suffered with depression for a long time. He had cancer a while back. He can't do anything physical without being in a lot of pain. So it's been kind of hard.
We have to find Chris.
Okay.
And we're gonna follow every lead.
En cambio, cuando fue el turno de Jason, él no ocultó su molestia con el romance extramarital de su esposa. Había grandes discrepancias en las historias. Según Jason, sus padecimientos físicos lo convencieron de que ella podía ver a otras personas. Se sentía responsable porque no era lo suficientemente hombre para Kelly, así que tenía que permitirle hacer lo que quisiera o se divorciaría de él. Y, con impaciencia, esperaba que su esposa regresara a casa.
What Kelly was doing?
Wasn't really Abby, but I know my wife's kind of been seeing people the last couple of months. Well, it was my choice on whether to divorce or try to stick it out for a little while. I either had to accept it or to let her go.
Para noviembre de 2014, la policía de Iron River sumó algunos recursos a su disposición en la búsqueda de Christopher. Helicópteros con visión infrarroja para buscar en el suelo y, como complemento, un equipo de perros que rastreaba en toda el área. Pero el tiempo se estaba acabando. Una vez que cayese la nieve, estarían obligados a esperar hasta la primavera. A mediados de diciembre, la policía estatal de Michigan y Laura tuvieron un nuevo desacuerdo sobre el caso. Los primeros creían que Christopher se había suicidado. Laura, en cambio, sabía que algo raro se ocultaba en todo aquello. El proceso para probar su hipótesis se tornaba difícil para Laura, ya que el administrador de la ciudad, Barry Franzoy, destinaba escasos recursos a la investigación, lo que obligaba a trabajar los fines de semana. Mientras tanto, en el ayuntamiento, la veían demasiado obsesionada con el caso. Pero en el fondo, a Laura no le importaba, y simplemente seguía haciendo su trabajo. Se dirigió a la gente de Iron River y ellos ayudaron a recaudar dinero para continuar con las pesquisas. Los investigadores privados Jim McNeil y Molly Barham se unieron al equipo. El 5 de marzo de 2015, Laura finalmente demostró que tenía suficientes indicios para reforzar su teoría del asesinato y obtuvo la ansiada orden judicial para registrar la casa de los esposos Cochran. Durante el operativo, Jason y Kelly permanecieron en la vivienda de David y Todd. Los agentes encontraron muchas armas, y no armas regulares. Una pistola .22 cargada, espadas, hachas y ballestas.
Got a 22 handgun. Is it loaded?
Yep.
Underneath here. You've got a baseball bat right here.
Oh my God.
You've got a gun in the over here. And look at right here. You got a hammer sitting right here.
Era una suerte de arsenal, por lo que técnicos del laboratorio de criminalística fueron convocados al sitio. Mediante el luminol, ellos hallaron lo que parecían ser salpicaduras de sangre en el techo de la sala de estar. Daban la impresión de haberse originado por un traumatismo por objeto contundente. En total, la búsqueda duró casi 12 horas. Sin embargo, ninguno de esos elementos comprobaba nada por sí mismo, lo que impedía presentar cargos contra la pareja. Kelly y Jason sabían que estaban bajo sospecha y enseguida regresaron a Indiana. Se instalaron en la casa de la familia de ella en Hobart, en el condado de Lake. En breve, Melanie y Tim, los padres de Kelly, notaron que Jason, que antes siempre fue cercano a ellos, estaba ahora tranquilo y distante. También fueron testigos de discusiones entre su hija y su yerno. Lo cierto era que Kelly se había enfadado con Jason por matar a su amante. Sus sentimientos por Christopher eran más profundos de lo que pensaba, y de algún modo quería igualar el marcador. Entretanto, Laura interrogó a David y a Todd. Ellos manifestaron que no les sorprendió que la pareja se marchara, pues ambos estuvieron muy nerviosos durante el registro. Y luego, revelaron más. Todo lo escuchado y visto, también por su abuela, aquella noche de la desaparición. El 27 de marzo de 2015, los resultados de los análisis del laboratorio de criminalística estuvieron listos. Se confirmó que lo hallado era, en efecto, sangre. No obstante, restaba saber a quién pertenecía. Ese mismo día, Laura y su equipo volvieron a la casa de Kelly y Jason. Esta vez tomaron mucha más evidencia para ser probada. Partes de paredes, puertas, cualquier cosa que pareciera tener sangre. Laura bajó al sótano y allí se encontró con un objeto bastante perturbador: el borrador de un libro escrito por Jason. En dichas páginas, él hablaba de seguir matando y buscando venganza contra alguien, y la descripción de ese alguien era muy similar a Christopher. De vuelta en la comisaría, se puso en contacto con el departamento del alguacil del condado de Lake, en Indiana, y habló con Michelle Borsak, cuya cooperación era imprescindible. Ella tenía que ayudarla a obtener el ADN de Kelly y Jason. Michelle obtuvo una orden de allanamiento. Lo sorprendieron en la casa de la mamá de Kelly y entregaron la orden de arresto para la recolección de su ADN. Así llegó el mes de abril de 2015. Laura tuvo en sus manos los resultados del nuevo trabajo de laboratorio. La sangre estaba demasiado contaminada con pintura para probar algo. Entonces, ella se comunicó con el FBI, que accedió a ayudar. Lo primero que hicieron fue revertir el GPS en el auto de Christopher, lo que permitió probar que estuvo en casa del matrimonio la noche del 14 de octubre. Pero todavía no había nada concluyente que permitiera arrestar a los esposos Cochran. Así pasaron los meses y el caso parecía estancarse. Pero ocurrió algo que sorprendió a todos. El 20 de febrero de 2016, Kelly le suministró a Jason una sobredosis de heroína. Pero viendo que tardaba demasiado en surtir el efecto que ella deseaba, lo asfixió. Acto seguido, llamó al 911 y dijo que su esposo no respiraba.
Wake County 911.
This is like 12. He's breathing barely. I don't know what's wrong. He's throwing up. He's sweating. I need an ambulance right away.
And how old is the person? 37. Just get the ambulance here right now.
Okay, stay on the line with me.
I need an ambulance here right away.
Okay, they've been dispatched.
Cuando los paramédicos llegaron, ella estaba histérica y con actitud perturbadora. Se constató que Jason no tenía signos vitales. Kelly dijo que su esposo estaba deprimido y que había tomado una sobredosis de heroína, pero llamó la atención sobre sí misma al sobreactuar, incluso restringiendo a los socorristas que trabajaban con su esposo, interponiéndose en su camino. De cara a sus conocidos, Kelly mantuvo su relato de la sobredosis, por lo que todos le dieron su apoyo, considerándola una viuda afligida. Emocionada, escribió en Facebook que la muerte de Jason era lo más difícil con lo que tendría que lidiar en su vida. Dado que el deceso tuvo lugar en Indiana, el Departamento de Policía de Hobart asignó a Jeremy Ogden para investigar y descartar un homicidio. Alertado por los socorristas acerca de la actitud de Kelly, de inmediato sospechó de un juego sucio. Jeremy pidió obtener los archivos de la investigación de Christopher. A fin de poner al corriente al médico forense de todos esos detalles, Jeremy asistió a la autopsia de Jason. El especialista confirmó que había estado tomando grandes cantidades de drogas, pero también mostró que había muerto por asfixia por estrangulamiento. En el informe de la autopsia, se dictaminó que fue un homicidio. El 29 de febrero, Jeremy entrevistó a Kelly. Comenzó preguntando por Jason y luego cambió a Christopher, tratando de convencerla de que colaborase como testigo, no como sospechosa. Sin embargo, fue en vano. Pero luego el FBI le contó a Jeremy sobre un amigo de Jason, Walt, que había sido incondicional con la víctima. Así que Jeremy le pidió a Walt que fuera un informante para él. Su tarea consistiría en llamar a Kelly y decirle que tenía una carta que Jason le envió por correo, lo cual no era cierto. El 12 de marzo de 2016, y en presencia de Jeremy, Walt telefoneó a Kelly. Dijo que había recibido un sobre enviado por Jason el 4 o 5 de enero, y dentro había una nota de él y otra carta dentro de la cual decía que, si le pasaba algo, debía enviar la misiva por correo. El destinatario al que debía hacer llegar su mensaje era el Departamento de Policía de Iron River. Kelly le suplicó que no lo hiciera. Apenas dos días después, ella se comunicó con Jeremy. Quería hablar sobre la carta. De tal modo, el 29 de marzo, Kelly regresó al departamento de policía de Hobart y le narró a Jeremy los pormenores de lo sucedido a Christopher. Jeremy le pidió que lo ayudara a dar con el cuerpo.
Help me bring Chris home. I want something of Chris so that his kids can marry him and have a proper service. What might be hard? But you know where he put it, Pisa.
Yes.
All right. You're gonna go with me, okay? We're gonna go.
Condujeron desde Indiana hasta Michigan. Al llegar a Iron River, Kelly llevó a los agentes hasta Pentoga Trail. Mientras buscaban los restos, Kelly aceptó ir con Jeremy a su antigua casa para hacer una recreación de lo que sucedió esa noche. En el bosque, las pesquisas no arrojaron resultado favorable. 9 semanas después de la muerte de Jason, Kelly fue acusada de asesinato, allanamiento de morada, conspiración para ocultar cuerpos, desenterrar y mutilar, ocultar la muerte de un individuo, mentirle a un oficial de policía y ser cómplice de asesinato después del hecho. Ella huyó, pero fue rastreada en Kentucky por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y arrestada en abril de 2016. Entonces, por fin contó sobre el pacto de boda. En mayo, Kelly fue devuelta al condado de Iron. Y esta vez, con ayuda de perros a huesos, los agentes dieron con el cráneo de Christopher. Fue la única parte del cuerpo localizada. El odontólogo forense John Filippi comparó el cráneo, al que le faltaba la mandíbula inferior, con las radiografías dentales de Christopher de 2011 y encontró que los empastes dentales coincidían. Tenía una herida de bala en la parte posterior izquierda, con fracturas que le provocaron la falta del pómulo izquierdo, agregó el médico forense del condado de Iron, Danny Jarger. Una vez bajo custodia, Kelly continuó siendo una amenaza impredecible. Según los registros, convirtió sus anteojos en armas y amenazó con actuar con violencia contra sus compañeros de prisión. Posteriormente, Colton, su hermano, dijo a los investigadores que temía que su hermana fuera una asesina en serie. Estando tras las rejas, Kelly le dio la razón. Lo era. En ese entonces, ella confesó tener otras víctimas enterradas en Indiana, Michigan, Tennessee y Minnesota. La sorpresiva declaración no dejó indiferente a Laura. Aunque estaba satisfecha con el resultado de la investigación, juzgaba imprescindible averiguar al respecto. Sin embargo, recibió una ingrata noticia. Pero entonces, David Tyer, administrador de la ciudad, relevó a Laura de sus funciones. Argumentó que tenían diferencias irreconciliables para justificar la medida. A principios de 2017, Kelly fue a juicio por el caso de Christopher. La defensa estuvo a cargo del abogado Michael Schulk. Las declaraciones de apertura comenzaron el día de San Valentín. Terry vio por primera vez a Kelly en esa ocasión. Sintió que le sonreía. Ella respiró hondo y pensó que era la persona más aterradora que se había cruzado en su vida. Tuvo muchísimo miedo y durante el tiempo que duró el proceso, no se atrevió a mirarla más. Kelly argumentó que fue víctima de su esposo, que no tuvo otra opción y que debió seguir adelante con el plan que él trazó. El jurado no estaba convencido. Fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A fin de evitar un segundo juicio, Kelly se declaró culpable por el asesinato de Jason. Por esa causa, en 2018, ella recibió una sentencia de 65 años en prisión. Según ha trascendido, las identidades de las posibles otras víctimas siguen sin estar claras y no se han encontrado cuerpos. De cualquier modo, según lo dispuesto en su declaración de culpabilidad, el estado de Indiana nunca podrá acusarla de asesinatos adicionales, ni siquiera en el supuesto de que Kelly decidiera proporcionar la ubicación de dichas víctimas. Su afligida familia emitió un comunicado diciendo que Kelly era una persona muy, muy malvada. Terry siguió avanzando lentamente con su vida e incluso se dio la oportunidad de salir de nuevo con otras personas. No obstante, confiar en los demás se volvió un asunto muy cuesta arriba para ella. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.
KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.